Es 1986, 3 años antes de la caída del muro de Berlín. En la Ucrania soviética, una prueba de control en el reactor nuclear de Chernobyl sale terriblemente mal. Los vientos transportan partículas radiactivas hacia el cielo, cubriendo el oeste de la Unión Soviética y Europa del Este con un polvo tóxico que la Unión de Científicos Preocupados estimó que provocaría decenas de miles de muertes prematuras. A unos 100 kilómetros de allí vive Max Levchin, de 11 años. Levchin es un judío de Kiev que vive en un sombrío paraíso de trabajadores. La madre de Levchin es una física que trabaja como asistente de investigación del gobierno. Ella escucha la noticia de la fuga y se da cuenta de que el reactor puede estar al borde de una fusión catastrófica. Junto a su esposo, reúnen rápidamente a sus 2 hijos y toman algunas pertenencias. Caminan a través de la niebla de lluvia ácida mientras se dirigen a la estación de tren. Max escucha a su madre decir:
"Esto es malo, muy malo".
A medida que avanzan 800 kilómetros hacia Crimea, pueden ver un flujo constante de brigadas de bomberos y ambulancias que se dirigen en la dirección opuesta. Cuando los Levchin llegan a Crimea, ellos y otros pasajeros son detenidos en un puesto de control establecido para controlar a las personas que salen de los trenes del norte cerca de Chernobyl. Un guardia revisa a cada persona con un dispositivo. Cuando llega a Max, el contador Geiger emite un pitido. El guardia cambia a un ajuste más bajo. Vuelve a sonar. Lo intenta por tercera vez. El guardia se detiene y les dice a los padres:
"La médula ósea del niño está contaminada. Tendremos que cortarle la pierna".
La madre de Max abraza a su hijo. Hay muchos gritos frenéticos entre los guardias y los padres. Luego, la madre de Max se recompone momentáneamente para sugerir una última idea desesperada:
"Vuelva a intentarlo sin los zapatos".
El guardia agita su dispositivo sobre Max. Esta vez, no emite sonido. Una simple espina de rosa era la fuente de la radiación. Max la había pisado en Kiev y se le había incrustado en el zapato. La espina había absorbido suficiente material radiactivo para activar los sensores. Durante 18 meses, Max reside con familiares en el campo. Finalmente, los Levchin se dirigen a Chicago, donde vive un pariente lejano. No pasará mucho tiempo antes de que Levchin conozca a alguien con un intelecto e impulsos similares a él. Y juntos, literalmente cambiarán el panorama comercial. The Wondery. Soy Pedro Ruiz y esto es Guerras de Negocios. Estamos analizando la colisión entre eBay y PayPal, 2 empresas que compiten para apoderarse del comercio electrónico de la web en rápida evolución. En el último episodio escuchamos cómo eBay pasó de ser la tosca creación de un ingeniero frustrado a una sensación de la noche a la mañana, con todos los dolores de cabeza que eso conlleva. En este episodio, la revolución del comercio electrónico, veremos cómo PayPal se transforma de la moderna y ahora casi olvidada Palm Pilot en una de las empresas de más rápido crecimiento en la historia. Es un caluroso día de verano de 1998 en Palo Alto. Max Levchin se ha estado quedando en casa de un amigo durante un par de semanas. El apartamento no tiene aire acondicionado, así que Levchin deambula por el campus de Stanford en busca de alguna conferencia en un gran auditorio, donde pueda pasar desapercibido en la parte de atrás y dormir un poco. Cuando revisa el horario del curso, ve un nombre familiar: Peter Thiel, que está dando una clase.
¡Oh, mire nada más!
Un amigo de Levchin fundó una empresa que Thiel respalda. Sugirió que Levchin lo contactara. Dijo que era un administrador de fondos de cobertura que invertía en nuevas empresas. Mientras Levchin se acomoda en su silla, Thiel habla de globalización y libertad política. Los dos temas son cercanos y queridos para el corazón libertario de Thiel. También advierte sobre los peligros del poder gubernamental concentrado. Solo hay 6 personas en la sala, por lo que Levchin sabe que no puede dormir sin que lo noten. Pero no importa, porque Levchin está cautivado por lo que dice Thiel. Nadie desprecia más el totalitarismo que alguien que huye de él. y la familia judía de Levchin vivía bajo la bota soviética. Fueron objeto de hostigamiento y se les negaron oportunidades, se les limitó donde podían vivir, trabajar y asistir a la escuela. Chernobyl fue un desastre ecológico, pero resulta que fue lo mejor que les pasó a los Levchin. No es que sus vidas fueran fáciles una vez que se fueron de Kiev a Crimea para vivir con sus abuelos. A diferencia de la vida en Kiev, no tenía computadora en la casa de sus abuelos, así que programó en papel escribiendo código de software a mano, llenando cuadernos con códigos para un clon de Tetris y otros videojuegos. Cuando regresó brevemente a Kiev y finalmente pudo usar una computadora nuevamente, se alegró de que los juegos que programó funcionaran. En 1991, cuando Levchin cumplió 16 años, su familia llegó a Chicago con solo $700, los ahorros de toda su vida. Solo faltaban semanas para que comenzara la escuela y Levchin todavía tenía que aprender inglés. ¿Pero cómo? Sacó un televisor blanco y negro roto de la basura y lo arregló. Luego lo sintonizó en el único canal que tenía. Un programa que daban una y otra vez fue la comedia Blanco y Negro. El personaje principal del programa era un niño negro bromista interpretado por Gary Coleman, famoso por el eslogan
«¿De qué estás hablando, Willis?».
Coleman le diría esto a su hermano sin dejar nunca de provocar risas. Levchin practicó constantemente con el mismo enfoque con el que se acercaba a la programación en papel. Hizo notas detalladas sobre pronunciación, gramática, uso de palabras, jerga y cualquier cosa que se le ocurriera. Cuando comenzó la escuela, tenía el lenguaje dominado. Es el primer día de clases de música y su profesor lo llama.
Max, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre ti?
Le complace tener la oportunidad de mostrar sus nuevas habilidades lingüísticas, pero el profesor se ve algo perplejo. Los estudiantes están tratando de ahogar la risa. Luego el profesor lo aparta a un lado.
Max, ¿dónde aprendiste inglés? ¿De qué está hablando, señor Harris?
Levchin explica con cierto orgullo cómo aprendió inglés viendo Blanco y Negro. El profesor asiente, comprendiendo de repente.
Te diré algo, Max. ¿Por qué no le das una oportunidad a las noticias de la noche?
Levchin asiente. Los padres de Levchin le compraron una PC usada y él continuó codificando y experimentando con la criptografía. En la universidad, Levchin se ganó la reputación de ser un ingeniero brillante y peculiar, un tipo que nunca parecía dormir. Codificando día y noche, aún encontró tiempo para lanzar 3 empresas. Justo antes de graduarse, vendió una, NetMeridian, una empresa de herramientas de marketing automatizadas, a Microsoft por $100,000. Mientras esperaba que se cerrara el trato y llegara el cheque, Levchin se dirigió a Silicon Valley para descubrir el resto de su vida. Esto lo puso en contacto con Thiel. Después de la clase, Levchin se acerca a Thiel y le dice cuánto lo influenció la conferencia. Thiel inicia una conversación educada.
¿Qué haces en Silicon Valley?
Acabo de llegar. Voy a montar una empresa. Me dedico a la programación y encriptación.
Thiel está intrigado.
Ah, genial. Deberíamos reunirnos para desayunar.
Los dos planean encontrarse en un restaurante a la mañana siguiente. Nacido en Alemania y criado en California, Thiel estuvo una vez entre los mejores jugadores de ajedrez menores de 21 años de la nación. En esos días era tan hipercompetitivo que luego de una poco habitual derrota se hizo conocido por barrer con enojo las piezas del tablero. Pero finalmente se dio cuenta de que el ajedrez es un universo limitado con solo 32 piezas en 64 casillas. Hay otro universo por conquistar: discernir las motivaciones de la dinámica humana. Vincula estos dos mundos al comprender que los individuos, como las piezas de ajedrez, tienen ciertos valores inherentes. Siempre está buscando jugadores de alto valor, especialmente los grandes maestros. Desconfiado de las multitudes y el pensamiento grupal, gravitó hacia el libertarismo a una edad temprana. En Stanford, Thiel se especializó en filosofía y fundó Stanford Review, un periódico de tendencia libertaria que transformó en una institución universitaria que atrajo la atención nacional. Thiel también tenía habilidades matemáticas y financieras impresionantes. Podía calcular raíces cuadradas hasta el punto decimal en su cabeza. Luego de graduarse de la Facultad de Derecho de Stanford en 1992, se unió a un importante bufete de abogados de Nueva York durante, según dice, 7 meses y 3 días. Le resultaba sofocante estar en un lugar donde la identidad de las personas estaba envuelta en competencia, así que renunció y explicó: afuera todos querían entrar, adentro todos querían salir. pasó a operar con derivados. De alguna forma encontró tiempo para ser coautor de El mito de la diversidad, un libro que argumenta que la universidad tenía como objetivo la ingeniería social a través del multiculturalismo a expensas de preservar los valores de la civilización occidental. El libro convirtió a Thiel en un favorito del movimiento conservador y lo colocó de lleno en medio de las guerras culturales del país. Cuando regresó a California para iniciar su propio fondo de cobertura, lo hizo con el respaldo de la derecha política. Cuando Thiel conoce a Levchin, está en sus 30s y ya está invirtiendo en empresas tecnológicas, así que está en su zona de confort cuando los dos se encuentran durante el desayuno al día siguiente para discutir ideas. Levchin habla sobre su uso de la criptografía para el asistente digital personal, o ADP, que se conoce como la computadora de bolsillo.
Fui uno de los primeros desarrolladores de la ADP y pensé, un día todos los usarán en el trabajo. Pero, ¿qué crees que harán cuando el jefe intente leer sus documentos? ¿Cuando sus clientes roben sus datos? Lo van a encriptar. Y voy a inventar todos los cifrados, porque sé cómo almacenar datos encriptados sin pérdida de rendimiento.
¿Esto es jactancia? Claro, pero aparte del entusiasmo juvenil de Levchin, Thiel ve su valor como jugador. Tal vez incluso tiene los ingredientes de un gran maestro. Las ADP tienen energía, memoria y almacenamiento severamente limitados. ¿Encriptarlo sin perder rendimiento? Bueno, Thiel es todo oídos.
Así que esta es la idea, una biblioteca de esquemas de encriptación que licenciemos.
Thiel traga un bocado de comida y mira a Levchin.
¿Cómo sacas provecho de eso?
Levchin continúa.
Todo el mundo tendrá un dispositivo similar a este en un futuro próximo. Necesitarán la seguridad. Vendemos las bibliotecas de cifrado, dejamos que otros creen aplicaciones y cobramos 1 o 2 centavos por copia. Luego nos relajamos y dejamos que el dinero fluya.
Levchin se recuesta y le sonríe a Thiel, quien sabe exactamente qué movimiento hacer a continuación.
Quiero invertir.
Le promete a Levchin que su fondo de cobertura invertirá un par de cientos de miles de dólares en capital inicial. Levchin está gratamente sorprendido y luego, casi de inmediato, está enojado. ¿Quién será el director y el oficial de tecnología? Levchin no conoce a nadie en el área de la bahía. Una cosa se le ocurre a Thiel.
Tal vez yo podría ser el director. Esa es una gran idea.
Está decidido. Thiel se encargará de las operaciones comerciales de la incipiente empresa a la que llamaron FieldLink. Después de desarrollar montañas de código muy ingenioso, en palabras de Levchin, la pareja presentó Palm a un gerente de la empresa de Palo Alto. El gerente escucha, pero su lenguaje corporal lo dice todo. Él da la noticia.
Nadie va a usar esto en la empresa. Este es un dispositivo personal. Tiene calendarios y notas.
Decepcionados, pero no derrotados, los dos hacen una lluvia de ideas. Han creado tecnología para asegurar cualquier cosa en un dispositivo portátil. Pero, ¿qué pagaría la gente para proteger? Cambiando de rumbo nuevamente, creen que los consumidores pagarían para proteger una billetera digital, donde esconden datos privados como contraseñas y números de tarjetas de crédito. Pero incluso esto, se dan cuenta, puede no ser suficiente. Pero entonces, Thiel tiene una idea revolucionaria.
¿Y si almacenamos dinero digitalmente? ¿Qué, como un banco? Sí, pero como un banco que llevas en tu Palm. Todo el mundo tiene una Palm. Bueno, todo el mundo de por aquí. Y pronto todo el mundo por todas partes. Podríamos convertir eso en una billetera electrónica para almacenar y transferir dinero. Y si pierdes tu Palm, no correrás el riesgo de perder tu dinero. Exactamente. Además de eso, es fácil y conveniente. ¡Lo logramos! ¡Lo logramos!
La idea de una billetera encriptada con aplicaciones bancarias es tan revolucionaria que Thiel recauda fácilmente 6 millones. Los socios llaman a su nueva empresa Confinity, una combinación de confianza e infinito que refleja la marca que pretenden fomentar. El prototipo de Levchin genera rápidamente revuelo en el valle con sus legiones de profesionales equipados con palmas. Imagínense, 3 nerds sentados alrededor de una mesa, transmitiéndose unos a otros pagarés por $10 para saldar sus cuentas del almuerzo. Pero hay un defecto intrínseco. Depender de una sola empresa, incluso como Palm, que se ha ganado una cuota de mercado respetable, bien podría condenar a Confinity al fracaso. Silicon Valley podría ser la central de Palm, Pero ¿qué pasa con el resto del país, que es más lento en adoptar nuevas tecnologías? ¿Qué pasa si alguien no tiene una Palm? ¿Y si Palm fracasara? Teal tiene una idea.
¿Qué pasa si hacemos que funcione en todo tipo de móvil?
Bueno, eso resolvería nuestra dependencia de Palm.
Y piénsalo, si pudiéramos enviar dinero de persona a persona directamente, podríamos escapar de las fronteras nacionales, las leyes arbitrarias, la tiranía corporativa.
Levchin asiente.
No más gobiernos corruptos, sin controles de divisas, sin impuestos, solo personas que usen el dinero como quieren, pagando a quien quieren sin un gobierno de por medio.
Pero necesito 2 años para desarrollar ese servicio. E incluso entonces, los fabricantes de celulares tendrían que rediseñar sus teléfonos para albergar nuestra función de transferencia.
Teal se queja. Levchin sigue presionando.
La Palm ya tiene eso.
Teal niega con la cabeza.
Bueno, eso nos deja con el mismo problema de confiar en la Palm. La Palm ayuda a transmitir, pero...
Teal se detiene por un momento para pensar en esto. Funcionará.
¿Qué pasa si alojamos el servicio en la web también?
Sí, sí, entonces la gente podría acceder a él desde cualquier lugar.
Eso lo resuelve. Llaman al producto PayPal. Sobre la base de esta visión futurista, Teal recauda 4,5 millones de dólares en financiación adicional de Nokia Ventures y del Deutsche Bank. Confinity programa un llamativo evento de prensa para el 22 de julio de 1999 en Bucks de Woodside, un restaurante popular entre los capitalistas de riesgo. El clímax de la noche será el momento en que Nokia transfiera su porción de 3 millones de la inversión a la Palm de Teal. Pero una semana antes del evento, el código no está terminado y Levchin se da cuenta de que no lo lograrán. Y se niega a fracasar. Así que Levchin hace lo que siempre hace cuando tiene la espalda contra la pared. Sin dormir, él y otros 2 programadores codifican durante 5 días seguidos. Con criptografía, la precisión es clave. Al más mínimo error, nada funciona. Procesan la última cadena de código alrededor de la medianoche, 10 horas antes de que comience la conferencia de prensa. Comienzan a probar. Falla. Arreglan algunos errores, lo intentan de nuevo y corrigen algunos más. Falla. Mucho después de que la noche se disuelva en el amanecer, Levchin continúa modificando el código. En el restaurante, Teal está esperando ansiosamente. No está acostumbrado a la humillación pública. Levchin llega con solo unos momentos de sobra. Teal está tratando de descifrar qué le sucede. Levchin obviamente está exhausto. Ante un puñado de periodistas y cámaras de televisión, Peter Bull, socio de Nokia Ventures, ingresa 3 millones en el cuadro de cantidad. Toca pagar y señala con su Palm a Teal, sentado cerca. Si funciona, se embolsa la inversión. Si no, se evapora. Teal lanza una mirada a Levchin, quien no revela nada. Los comensales parecen no darse cuenta. Continúan bebiendo café con los tenedores sobre huevos revueltos y tostadas. Segundos después, las palabras «¿Le gustaría aceptar el dinero?» aparecen en la pantalla de Teal. En su mente está gritando «¡Sí, sí, sí!», pero con frialdad presiona «Sí». Y en segundos, se le notifica que la transacción está completa. Durante los próximos meses, Confinity alquila una oficina y empieza a contratar personal. Incluso en ese entonces, el mercado de bienes raíces para oficinas era tan pequeño que Levchin tenía que prometer acciones de la compañía a su arrendador de Palo Alto. Para Teal, esta empresa no se trata solo de dinero. Es un instrumento de su cosmovisión personal. Teal espera que, eventualmente, su moneda basada en la web socave las estructuras fiscales del gobierno. Quiere sacar dinero de las manos de las grandes instituciones financieras, permitiendo un flujo de caja más directo de persona a persona. Eso requerirá asumir intereses poderosos como la banca comercial. Por eso los cofundadores buscan personas como ellos, adictos al trabajo, hipercompetitivos, cultos y multilingües. Sobre todo requieren competencia en matemáticas y aversión a la autoridad. Al principio, Teal recurre a su red en Stanford. Levchin contacta a sus amigos en la Universidad de Illinois. Valoran el talento por encima de la experiencia y atraen a personas, a menudo para desempeñar funciones para las que no tienen experiencia real. Un contador se convierte en jefe de marketing. un experiodista dirige el servicio de atención al cliente. Google, otro joven gigante de Internet, también es conocido por perseguir mentes con impresionantes pedigríes académicos. Pero a Thiel y Levchin no les importa en absoluto un trozo de papel. Como le dijo a Fortune el exdirector financiero de PayPal, Google quería contratar doctores y PayPal quería contratar a personas que ingresaron a los programas de doctorado y abandonaron. ¿Cuál es la idea de Levchin de una gran contratación? Alguien que es introvertido, tan nerd como él, dispuesto a dormir debajo de su escritorio y que no tenga relaciones muy a menudo. No es necesario compartir las opiniones políticas de los fundadores para unirse al equipo. Una de las contrataciones más importantes de Thiel para su directorio es su amigo cercano Reid Hoffman, quien se convertiría en el cofundador de LinkedIn. La pareja se conoció en una clase de filosofía de Stanford. Hoffman es tan liberal como Thiel es conservador. Entre los que no son bienvenidos están los deportistas, gente con maestrías y mujeres. En una entrevista de trabajo, Levchin le pregunta a un posible empleado:
¿qué haces para divertirte?
Juego al baloncesto.
Levchin se burla.
Todos los que conocí que jugaban al baloncesto eran idiotas.
Levchin ni siquiera lo considerará. Su juego preferido es el ping-pong, que utiliza para medir el juego competitivo de un candidato. Cuando una candidata para un puesto de ingeniería juega mal, Levchin se niega a contratarla, pero es rechazado. 6 meses después, ella renuncia. Por su parte, Thiel, de 32 años, gobierna como cabría esperar que lo hiciera un libertario, deleitándose con el caos creativo y la elección y expresión individuales. No se sorprende entonces que la sede de Confinity parezca completamente desorganizada, incluso para los estándares de Silicon Valley. En realidad, se parece más a un dormitorio universitario que a un negocio en crecimiento. Casi todo el mundo tiene 20-tantos años y viste vaqueros y camisetas. Cajas de pizza y juegos de mesa están esparcidos por el suelo y los muebles. El personal nuevo no encuentra escritorios ni computadoras esperándolos. A veces ni siquiera saben cuál es su trabajo en realidad. La incipiente empresa se enorgullece de ser una meritocracia. Se espera que los subordinados discutan con los superiores, con la creencia de que ganará el argumento más fuerte. Se desaconseja en las reuniones. En cambio, se espera que los empleados resuelvan los problemas por sí mismos. La excepción es cuando Thiel convoca una sesión de libro abierto donde documenta el progreso de la empresa. Cuando Thiel llama a alguien, es mejor que tenga datos para respaldar su punto. La gente puede mentir. Los números no. Confinity lanza PayPal para Palm en noviembre de 1999. Sus 24 empleados lo inician enviando correos electrónicos a amigos y familiares con el asunto «Usuario de PayPal le envió dinero». El mensaje contiene un enlace al sitio web de PayPal. Así como una ocurrencia tardía, Levchin lanza una demostración del sitio web en línea para que los usuarios puedan descargar el software. No pone casi ningún esfuerzo en la apariencia del sitio. Para su sorpresa, la aplicación Palm solo atrae a unas 300 personas al día. La verdadera acción está sucediendo en el sitio web. Pero hay más datos inesperados. La mayoría de los usuarios no son los usuarios jóvenes, ricos y expertos en tecnología a los que se han dirigido. Son personas de clase media adictos a las subastas de un sitio llamado eBay, comprando cosas como gorros para bebés, dispensadores Pez y Tupperware antiguos. Es como una venta de garage en línea. Levchin está confundido.
¿Qué diablos? Esto no está diseñado para eBay.
Levchin puede estar consternado, pero los compradores y vendedores en eBay están encantados. Eventualmente, Confinity descontinúa las aplicaciones de Palm, su idea original, y se concentra únicamente en la web. Pronto, PayPal e eBay desarrollarán una relación simbiótica rentable. Para desarrollar su propio éxito, PayPal se adhiere a eBay como una garrapata a un perro. Y a medida que crece hasta proporciones alarmantes, eBay intentará numerosas formas de expulsar a este molesto parásito. Estamos disponibles en Amazon Music y en todas las principales aplicaciones, así como en la aplicación Wondery Plus. Encontrarás un enlace en las notas del episodio. Solo toca o desliza el dedo sobre la portada. También verás algunas ofertas de nuestros patrocinadores y esperamos que apoyes nuestro programa apoyándolos. Cuando apoyas a nuestros patrocinadores, nos ayudas a ofrecerte nuestros programas de forma gratuita.
Si te gusta lo que estás escuchando, nos encantaría que nos otorgaras una calificación de 5 estrellas y les digas a tus amigos cómo suscribirse también.
Espero que hayan disfrutado este episodio de Guerras de Negocios. Una aclaración sobre lo que han escuchado. No podemos saber exactamente qué se dijo. Este diálogo se basa en investigaciones históricas. El anfitrión original de la serie de Guerra de Negocios es David Brown. El anfitrión de esta versión es Pedro Ruiz. Adam Pennenberg escribió esta historia. Karen Lowe es nuestra jefa de producción y edición. Editado y producido por Jenny Lower. Diseño de sonido por Kyle Randall para Bay Area Sound. Marshall Louis es nuestra productora asociada. Creado por Hernán López para Wondery.